¿Y por dónde viene la vena artística, Agustín? ¿Por dónde arrancó? ¿Cómo fue que te pichó? Te pichó el biquito, ¿no?
Ah, te pichó el biquito.
Te pichó el biquito. Dejémoslo como te pichó el biquito. Y que nuestros oyentes, televidentes, cibernautas y lectores decodifiquen. Te picó el bichito, sería. Bueno, ¿por dónde fue que te picó? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Marcel? Un gusto. Mira, no sé si hubo un bichito que me picó así un día y fue, realmente fue de grande, que decidí en realidad emprender el camino porque creo que en mí vivió siempre. Es así, yo siento que el arte estuvo muy innato en mi casa. Siempre, aparte cuando empiezo a desempolvar recuerdos, cada vez vienen más. Pero creo que fui un artista no visto, yo siempre lo digo, ¿no? Como yo necesitaba que alguien, cuando era chiquito, me dijera, es acá, es allá. Bueno, y no lo tuve.
Es decir, en ese caso, tus viejos, tu mamá, tu papá, sí, por ahí no terminaban de ver eso en vos.
No, porque no tengo nada que reclamarles, por supuesto. Hicieron lo que pudieron, pero sí reconozco que tenía muchas aptitudes. Yo bailaba en la silla, por ejemplo. En la silla de mi casa tenía como unos respaldares, que sí, yo me metía por abajo. Siempre fui muy flexible. Cantaba mucho, todo el tiempo cantaba. Bueno, actuaba, me ponía cualquier cosa y empezaba a hacer show para mis amigos, que se ponían en mi living, se sentaban y yo les hacía shows. Por eso te digo que estuvo muy innato y sin darme cuenta fue creciendo eso. Y como a los 11 años estudié canto, que fue el primer contacto con las artes así desde un lado, un lugar de formación.
Y ahí te acordás del momento en el que le dijiste a tu vieja, a tu viejo, che, quisiera aprender canto. ¿Cómo te llegó la información de dónde aprender canto y con quién?
Sí, me llegó. Yo vivía solo con mi mamá desde muy chiquito y a ella le dije, y cerca de mi casa, yo vivía en un barrio de Maipú, muy barrio, claro, muy comunidad, y había un centro cultural a dos cuadras por ahí. Y dijimos, arte al centro cultural. Claro. O sea, era el lugar que nosotros conocíamos y era el más cercano para eso.
Bueno, además eras muy inquieto en general.
Sí, 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 sí.
O sea, tu vieja había dicho, bueno, ¿dónde lo ubico? También para canalizar toda esa energía.
Tal cual, sí. Pero era más que nada una energía artística, siempre digo, porque no era muy kinestésico. No era ese tipo de actividad el que tenía. Y porque aparte en la escuela me iba muy bien, siempre me fue bien. Sí, pero siempre tuve ese lado que salía por algún lado y había que canalizarlo, como vos decís. Y fue el centro cultural de estas dos cuadras, contacté con una profesora, lo único que había era canto lírico. No sé si era lo que yo quería, pero era algo relacionado. Así que hoy en día lo agradezco, porque me dio una técnica impresionante.
Y además porque vos en ese momento por ahí no tenías la más remota idea, que después la comedia musical o el teatro musical iba a ocupar un gran lugar en tu vida.
Tal cual, y el canto lírico es una base muy sólida para ese tipo de formación. Y así que empecé y estuve ahí aparte era una profesora que, no sé, ya estaba jubilada y yo iba con dos personas jubiladas, o sea, era un niño entre medio de ellos, pero me sentía muy cómodo y ahí estuve dos años. Y ese fue el primer contacto con algo artístico que tuve en mi infancia / adolescencia. Y después recién apareció cuando me tuve que decidir por una carrera, siempre lo cuento, yo iba a estudiar psicología, me fui a inscribir a psicología, estaba en la Universidad de la Aconcagua, estaba por inscribirme y yo entré a la facultad y sentí que no era ahí. Yo ya estaba
viendo. Desde lo físico había algo ahí que te estaba indicando.
Exacto. Por eso no lo tengo, como te digo, muy concreto de decir fue en este momento, sino era algo que ya se venía gestando en mí. Y bueno, a los 18, cuando llegué a esta facultad, dije no es por acá y dije, ¿qué hago? Porque imagínate que mis compañeros, mi familia, todos sabían que yo iba a estudiar psicología, que no sé yo, fui a la facultad de inscribirme y volví sin la inscripción. Y ahí yo recuerdo que mi hermana tiene una...
¿Vos tenés una hermana nada más?
Solo una hermana, una amiga mía, que amiga de ella, perdón, que ya estudiaba la carrera, la licenciatura en arte dramático en la UNCuyo. Y ella me comenta, la amiga Constanza me comenta esta carrera y yo ahí dije, es posible.
Claro,
es posible encuadrar la formación en un ámbito universitario. Yo pensé que era por otra vez, exactamente. Y ahí fui a la facultad, me acuerdo con dos amigas que estudiaban otra cosa. Fui a la facultad, entré y dije, es acá. Pero te juro que fue una pulsión, claro, sí, porque no fue muy consciente. Entré y dije, es acá, y a los 2-3 días ya era la inscripción, así que me inscribí. Claro. Y así entré. Mira. Y por medio de la facultad entré a todo el mundo artístico, teatral.
Así claro, porque chico. Son distintos los caminos, y hay veces que te pasa que entras desde lo vocacional, y por ahí capaz que nunca llegas a lo académico. Exacto. Y hoy en día, bueno, es como que también está más a mano el recurso académico, porque la formación de actores y actrices en la provincia tiene una raíz muy, muy larga, muy profusa, y alguna vez seguramente escuchaste hablar de Galina Tolmacheva.
Sí, por supuesto, inclusive en la facultad hay un aula que se llama el Aula Galina, por ella, y también obviamente las hemos estudiado todo, pero sí, así es. La casa de estudios fue la vía principal por la que entré. Después, por supuesto, fue un motor de muchas otras cosas en cuanto a lo teatral, a la formación. Después tomé talleres, sigo tomando cursos, seminarios, pero esa fue como la vía que me encaminó hacia ese sentido.
¿Sabes que te preguntaba por Galina Tolmacheva? Porque yo necesitaba citarla de algún modo.
Ah, perfecto.
Porque es, bueno, una de las alumnas de Stanislavski, y al mismo tiempo, acordémonos, y hagamos el te aviso que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, así que mirá con quién te has topado. Así que estoy en este momento interrumpiendo, y así está todo bien. Me acordaba, y es bueno siempre memorar, ponernos en el lugar de aquello en lo que no había academia. Todavía, la academia era esa persona que estaba armando de a poquito en una Mendoza polvorienta algo que avizoraba muy bueno y a muchas décadas. O quizás porque se había afincado en este lugar del mundo y entonces necesitaba sí o sí de las artes escénicas y todo lo que generó esa mujer y todo lo que generó para siempre en la comunidad de Mendoza, que además ha generado artistas muy buenos de fuste que hoy circulan por el mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Inclusive, bueno, claramente ella discípula de Stanislavski. Stanislavski también un gran referente a nivel mundial, ¿no? Pero, digo, son palabras mayores en Mendoza, creo, y en el ámbito teatral. Y decir que ella, que teníamos en Mendoza una persona que tuviera, que hubiera mamado los conocimientos de él, fue un hito. Es así.
¿Y cómo fue el momento? Seguramente te acordás, si tenés una impresión física del momento en que dijiste, no me gustan las obras. Me pasó alguna vez haciendo radio que tenía un proyecto de un programa de lunes a viernes por delante y no me gustaban las locutoras que habían en ese momento para mi proyecto. Había muy buenas locutoras, pero para el proyecto que yo quería encarar, bueno, hice un casting y elegí una locutora que hoy es la voz de la mañana de Niwil, bueno, me dice siempre padrino. E hicimos 6 programas distintos con ella, pero digo, ¿cómo fue el momento que dijiste, che, no hay una obra que diga lo que yo quiero decir? El momento en el que ideaste la primera obra, porque también sos dramaturgo.
Sí, tal cual. Eso sí fue un poquito más avanzado, es más, hace un par de años, 2020 será, que eso mismo, empecé a ir a ver teatro que no me gustaba, que es para mí considero un gran ejercicio. Siempre mis alumnos o mis colegas, digo, como hay que ver todo el teatro, todo. Y de lo que no te gusta, yo sacaba mis principales herramientas, porque yo ahí me daba cuenta lo que yo quería.
Por oposición, digamos, que por ahí es una forma bárbara para aprender.
Exactamente. Y incluso con el primer espectáculo que escribí y dirigí, que se llama Mi Amigo Lorca, esa obra yo siempre digo, es todo lo que yo veía y no lo podía palpar acá en Mendoza, ¿viste? Entonces dije, voy a crear esto que es tan mío, tan personal, y lo voy a hacer. Y así fue.
Bueno, tu amigo Lorca, que vivió unos meses largos en la Argentina, en la Avenida de Mayo, en el Hotel Castelar. Después te recomiendo, por si no lo pudiste hacer, si reabren el Hotel Castelar. En su momento estaba la habitación prácticamente tal como la ocupara él. Por ahí lo pasaba a buscar, entre otros, un tal Pablo Neruda y otros. Y se iban de correrías y a hinchar por aquella Buenos Aires de los 30, ¿no? Ese formidable poeta y actor, y dramaturgo y director también, ¿no es cierto? ¿Y por qué elegiste el personaje de Lorca? ¿Cómo te llega Lorca a vos?
Creo que estoy rememorando un poco. Yo siempre fui habitué de Lorca. Secundaria, una profesora de lengua nos hizo leer Lorca. La Casa Bernarda de Alba. Opa, clásico. Ah. Y ahí yo en mí quedó algo. Ajá. Muy alumno de secundaria, claro. yo no tenía mucha lectura en ese momento. A partir de ahí empecé a leer. Y en realidad Lorca es un universo tan amplio, a nivel literario digo, hay tanto, que entré por la poesía, ¿no? Y empecé a leer. Y después cuando justamente empecé a descubrir todo el repertorio de obras que él tiene como dramaturgo, me fui de lleno a leerlo. Claro. Primero empecé por la lectura, empecé a leerlo. Y después siempre hubo algo de él, de su historia personal, que me convocó. Lo político, sobre su identidad, como la lucha, ¿no? De él, también de sus pares en su momento, contra la dictadura franquista, ¿no? Y también creo que su vida es muy poética. O sea, el hecho en el que muere.
Sí, cómo lo mueren y al mismo tiempo que no dejara, a pesar de las amenazas que había recibido en más de una ocasión, que no dejara de decir lo que pensaba, ¿no?
Tal cual. Es que siempre digo eso, Lorca fue muy valiente, él jamás se echó para atrás. Creo que esa es la referencia que tomo. Y él aparece en un proyecto teatral que estábamos, se llama La Ronda, y aparece así como un estímulo, como una referencia, era una obra de danza-teatro, entonces no había texto, nada, y yo lo tomé como referencia para una escena que estábamos componiendo con un compañero. Y ahí lo retraje, lo volví a traer a Lorca, mi universo, de ese día, y empecé a volverlo a leer, qué sé yo, y ahí descubro un poco también su relación con Dalí, con Salvador Dalí, que está ahí, todavía no está muy a la luz. Sí hay muchos escritos, muchas biografías, entonces empecé a investigar, y Ian, se me fue el apellido, Ian Gibson, creo que es un investigador que ha estudiado la figura de Lorca y sobre todo ha hecho hincapié en los amores de Lorca, y ahí volví a releerlo y a ver un poco más su vida personal, más allá de su vida artística, que obviamente están muy ligadas de por sí. Y bueno, y en ese universo que profundicé es que nace, digamos, esta obra.
Estoy pensando en el nombre de la obra, Mi Amigo Lorca. Qué fuerte, porque vos das por hecho tu amistad con Lorca, con todo respeto, ¿no es cierto? No, pero al mismo tiempo, entonces... Y por transitiva das por hecho la amistad de cientos de miles de mendocinos con una figura pública determinante en la cultura iberoamericana y con toda la parte que le debemos a la madre patria aquella, porque ahora tenemos otra madre patria, que es Estados Unidos. pero digo, todo un dato, ¿no? Porque es esa cercanía con Lorca que está buenísima, ¿no?
Sí, tal cual. Y yo creo que en realidad... Lorca es muy cercano a la Argentina, o era, bueno, yo siempre lo traigo al presente. Creo que él tuvo un vínculo, bueno, justamente en este viaje a Buenos Aires, para él fue trascendental, bueno, según lo que dicen las investigaciones, ¿no? No fue un viaje más, él viajaba, solía viajar mucho, fue a México, fue a otros lugares.
Incluso le aconsejaban que desistiera de volver a España.
Exactamente, incluso acá le ofrecían refugio. Su amiga, la argentinita famosa, le ofrecía refugio acá en la Argentina, lo estaban esperando inclusive, y él decide no volver. Pero bueno, volviendo, siento que en realidad la relación de él con la Argentina como país y también con Buenos Aires ya era cercana, ¿no? Entonces es como recuperar eso en la obra. Y también el nombre de la obra, Mi Amigo Lorca, sin spoilear, es una... Dicen los investigadores que Dalí, Salvador Dalí, en los últimos días de su muerte, él repite todo el tiempo esta frase: mi amigo Lorca, mi amigo Lorca, mi amigo Lorca. Y de ahí, nada, yo la retomo y la tomo como título de la obra.
Seguro. Sí, no, y tampoco nos vamos a poner a opinar sobre Dalí, pero digo, uno dice también, a uno lo mataron y el otro quedó vivo, y uno siguió y decidió tomar el atajo por ahí de bancarse un mal necesario de ese país, que era Franco, nada más y nada menos, ¿no? Mirá vos qué lugares tan distintos uno del otro, pero qué fuerte, no sabía esa anécdota de mi amigo Lorca, qué fuerte, qué emocionante. Che, ¿y cómo fue ese momento en el que le dijiste a tu hija, hice una obra de teatro, la dirijo y la voy a poner?
Mira, yo ya venía actuando mucho, por suerte yo... desde que arranqué, siempre me mantuvo muy activo teatralmente, actuaba mucho, hacía un montón de obras de distintos tipos con distintos directores o directoras, y más allá de la facultad, ¿no? Y además en la facultad también tenía la cantidad de cosas que hacemos. Entonces mi mamá pensaba que era lo mismo que todo lo que venía haciendo, ¿no? Cuando va a ver la obra, ella se da cuenta, porque yo inclusive, yo mismo me costó asumir el título, por así, el sombrero de dirigir. Yo lo hice como muy innato la primera vez, si bien había tomado talleres, pero era la primera vez, entonces era, yo decía, esto es intuición, esto es conocimiento. Sí,
y una cosa muy, muy lúdica también, porque vos mismo te ves en tu edad, ¿vos qué edad tenés ahora?
28.
Claro, y en ese momento tendrías...
24, 23, sí, muy joven. Sí. Entonces, yo creo que ella conmigo mismo también asumimos que yo estaba dirigiendo una obra en el momento en que la estrenamos, que ella la fue a ver, y claro, y dijo, esto es, lo escribí yo, su hijo. Creo que ese fue el momento.
Qué bonito, sí, sí, claro. Es como que los dos tomaron conciencia total y debutaron como dramaturgo. ¿Y cómo fue como dramaturgo elegir el conjunto de actores que, porque debe ser medio difícil desprenderse de del guión que vos mismo hiciste, y al mismo tiempo confiárselo a actores y actrices?
Fue bastante particular. Te cuento que la obra se hizo en un mes y medio, la ensayamos. Fueron ensayos intensivos porque en realidad yo presenté el proyecto para un ciclo del Instituto Nacional del Teatro, que ya no existe, se llamaba Teatre, que estaba orientado a visibilizar las diversidades sexuales, con perspectiva de género, bueno, obras, digamos, de esas. Y un poco la idea era fomentar...
Pero espérate, ¿el Instituto del Teatro existe todavía o ya tampoco...?
No se sabe.
Bueno, en aquella época existía. En aquella época financiaba y no hace mucho.
No hace mucho financiaba, existía, estaba presente. Llegaban justamente estas convocatorias que, bueno, sin pensándolo bien, el INT promovió que yo creara. ¿Se entiende? Literalmente. Concretamente, largó esta convocatoria que a mí dijo, mira este espacio que está bueno.
Claro, sería teatro en la diversidad, teatre. Exacto, buenísimo.
Exacto. Bueno, y nace esta convocatoria que justamente era para nuevas creaciones acerca de estas temáticas que justamente en ese tiempo claramente estábamos en las inmediaciones del tema del aborto legal, seguro y obligatorio. Estaba en auge, ¿no? La lucha. Entonces, y más allá de obviamente todo el camino que Argentina viene haciendo en materia de perspectiva de género, ¿no? Entonces había mucho que decir, siento yo, de mi generación. Estábamos con la muy latente esas temáticas. Entonces sale este ciclo y yo presento el proyecto. Yo, sin ningún tipo de experiencia, yo dije, el proyecto no va a quedar, claramente, porque quedaban 8 proyectos, pero se habían presentado muchísimos.
Espérate que hago un pequeño... Sí. Comentario, porque acaba de pasar uno de esos camionazos grandotes que van haciendo higiene de calle, digamos, tempranita mañana, muy bonita, y sentados a la mesa de un bar charlando con Agustín. Vos lo estás conociendo quizás, o si lo conocías, decís, ese es el Agustín, pero sí, con todo respeto, el loco del Agustín, sí, sí, que debe estar creando algo, o metiéndose en algún berenjenal, diría la vieja del barrio, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, estábamos hablando de teatro.
Sí. Y retomando, bueno, se presenta esta convocatoria y no solo se podían presentar obras, se podían presentar pequeñas intervenciones, performance, entonces había mucha cantidad de propuestas. Entonces yo asumí que no íbamos a quedar seleccionados y dije, bueno, es un proyecto a futuro, ¿no? Lo pensaba, como fue como un núcleo de información ahí que llegó y dije, después se desarrollará. La cuestión es que salen las obras seleccionadas y nosotros quedamos primeros suplentes, me acuerdo hasta el día de hoy. Yo soy muy amigo de Celeste Álvarez. Y ella estaba en una obra que se llama Fragmentario, de Rubén González Mayo, que fue muy exitosa acá en Mendoza. Entonces, estaba con ella, literal, sentados tomando mate, charlando de teatro seguramente. Y bueno, nos enteramos de los seleccionados. Le digo, bueno, felicitaciones. Claro. Me dicen, no, lo que pasa es que esa fecha nosotros no estamos con Fragmentario porque nos vamos de gira, no sé.
Claro.
Y eso quiere decir que nosotros subimos, digamos, a la nómina, digamos, de obras seleccionadas, porque éramos primeros suplentes.
Ahí te caía la ficha de que te ibas a hacer cargo.
Y la peor ficha que me caía, no sé si peor, digo, a hoy le agradezco, era que en un mes se estrenaba, era el ciclo.
Tiempo récord.
Claro, la mayoría de los proyectos eran proyectos que ya venían, claro, sucediendo. El mío era un proyecto nuevo.
Qué lindo.
Y dije, bueno, toca. Es así.
No iba a perder. Y ahí es donde se deciden las vidas de muchísimos grandes artistas. Es decir, exacto, o te haces cargo del tiempo que te toca, de la puerta que se abrió, o por ahí capaz que le dejas pasar y vayas a ver si se repite.
Exactamente. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, llamar al elenco, por eso fue particular, porque era llamarlo y anteceder a la persona de que iba a ser un proceso muy intenso, porque en un mes y medio teníamos que estrenar. Entonces fue hermoso porque todos los que llamé, a los que había pensado, somos 6, más conmigo, son 5, me dijeron que sí, ahí nomás, y yo también tenía la duda, yo nunca había dirigido, entonces por ahí cuando te llaman como actor a un proyecto que la otra persona nunca ha dirigido, yo por lo menos en mi lugar lo dudo y veo algunas otras condiciones, digamos, para poder...
Bueno, hay una palabra...
Son tipos de procesos,
¿no? Claro, hay una palabra de 6 letras, muy abordada por buena parte de la humanidad argentina, ¿no es cierto? Quickie. Y te agarra quickie y decís, che, ¿cómo resuelvo esto? ¿No?
¿Cómo se escribiría quickie?
Quizás con Q al final, claro, que no sea con K, claro, pero no porque abomine la K, sino porque digo, quickie, claro, es como quickie, muy nuestro,
sí,
digamos.
Vale, quickie, tal cual, era el quickie. Y yo también tenía quickie, imagínate. No. Y algunos eran compañeros, pero otros eran actores con jóvenes, pero con bastante experiencia teatral, entonces había un quickie también de mi parte. Pero yo adentro mío había una confianza que yo siempre, obviamente, como si vamos a lo divino, qué sé yo, yo digo, Federico ahí estaba empujando para que eso sucediera. Y bueno, y nomás me dijeron que sí, y organizamos los ensayos, así, porque había un mes y medio. Por suerte también, esto sucede en fines de 2020, 2021, en donde habían unas ganas de crear post pandemia. Bueno, ahí transitando la pandemia, final de pandemia. Entonces, ninguno tenía tantos proyectos como hoy en día. Si hoy agarras a un actor o una actriz y te decís, necesito hacer esto en un mes y medio, y no, se ven un...
Las agendas se han complicado.
Exacto. En ese momento era toda total disponibilidad y ganas, muchas ganas. Habíamos parado un año muy fuerte y necesitábamos hacer algo. Creo que también viene esta convocatoria y mis ganas de presentar el proyecto, porque era eso, eran ganas de crear, donde hubiese un espacio, crear. Y así fue, dijeron que sí, organizamos los ensayos y eran ensayos largos, porque aparte había que... Y yo hice todo un trabajo de puesta más allá de dirección, porque llegaba a los ensayos con una propuesta determinada de la escena, porque había que ser prácticos, ¿no? Y yo ahí comprobé, fue un proceso hermoso, acotado pero hermoso, pero dije, yo venía de procesos muy largos, inclusive 2 años ensayando, 9 meses, y compro y dije, mira, se puede, si condensamos la energía, pero bueno, teníamos todo el tiempo del mundo, no era las mismas condiciones,
claro,
que hoy en
también
día.
También que el director tenga muy claro en la cabeza lo que necesita, y por ahí tirar pautas muy específicas.
Claro, tal cual, yo llegaba, me acuerdo que me desvelaba las noches previas a los ensayos, con la presión también de poder estrenar, ¿no? De tener que estrenar. Y sí, llegaba con una propuesta, obviamente estaba abierto a ellos, a que lo que me dijeran, me propusieran, pero había una línea por donde seguir. Yo tenía la obra, también al presentar el proyecto en la convocatoria, ya tenía el proyecto en mi cabeza, hacia dónde iba, el destino, el presupuesto, bueno, todas las cuestiones.
Sabés que un poco esta es la primera entrevista de una suerte de sub-30 que me propuse, porque yo ya tengo mis 58, así que digo, bueno, voy a ver qué están haciendo los culillos y las culillas. Y me metí en ese berenjenal hermosísimo, porque además todos ustedes vienen con toda esa leche y con toda esa polenta, digamos, de... Yo me acordaba que a los 22 años lancé mi editorial, mi primer libro de poemas, de los que después hice 20 libros. Por eso que uno dice, en un punto estás jugando, y en un punto también sos consciente de buena parte de lo que te espera o de lo que desearías, ¿no? Entonces vamos a hacer el juego al revés. Imagínate que ya no sos un sub-30 de 28, y entre paréntesis, qué lindo todo lo que me contaste del instituto, que lo están desapareciendo estos destrozadores seriales de Casa Rosada, porque fíjate vos, un pibe de 25, 24, 26 años, tenía la posibilidad de presentarse al instituto y de tener un apoyo, y todo eso lo han eliminado, ¿no? Pero bueno, pero digo, esto del paso del tiempo, supongamos que tuvieras en este momento 70 años y miraras hacia atrás, ¿qué es lo que te gustaría que se diga de tu carrera o vos mismo decir de lo que te pasó y de cuál es el logro al que llegaste o por dónde te hubiera gustado sí o sí asomar la nariz?
Yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza para hacerlo más genuino es algo nuevo, como que... Y yo creo que... Yo siempre digo, yo no sé si hago cosas buenas o malas, sino nuevas siempre, como trato todo el tiempo de innovar en cuanto a lo estético, pero también como enfoco mucho en lo humano, realmente. Como los procesos en los que encaro o también en los que soy parte, me gusta... tener en cuenta el trato humano. Estamos en una época muy despersonalizada, ¿no? Como muy indiferente, muy individualista, por esto mismo que decís, todo está relacionado, pero creo que si me gustaría que me recordasen es así, como un artista humano y también profesional, porque a la vez creo que hay un... se puede ser ambas a la vez, ¿no? Humano, paciente, entendedor también de los procesos de los demás, pero a la vez profesional, ¿no? Respetuoso de los tiempos del trabajo, de los tiempos del proceso que lleva una obra, respetuosos de las obras, ¿no? Del teatro en sí. Y también lo innovador. Soy acuariano, no sé si vos sabés, pero bueno, obviamente lo nuevo siempre está ahí pechando para que suceda en mí.
Pero qué bonito lo que me decís también, porque pienso, en este momento se me cruzó una anécdota de tantas, no tiene sentido ni siquiera hacer nombres, pero viste, uno escucha de ciertas estrellas autorreferenciadas como tales que no hacen pasar bien su tarea profesional a la contraparte, digamos. Por ahí es el actor que no tiene tanto brillo desde el punto de vista público, porque no le tocó o porque en esa obra puntual no le tocaba, pero digo, cuando uno escucha ciertas veleidades, decías al final, eso tampoco construye, y aquí casi para el cierre, qué lindo todo lo que tiene que ver con el teatro, porque sí o sí es grupal.
Tal cual, es así, es profundamente humano. Entonces, y hoy en día creo que eso, generar un espacio, siempre lo digo cuando tenemos elencos, cuando convocamos, digamos, hoy en día que 6 personas decidan poner el tiempo a disposición de una grupalidad, ¿no? Es muy importante, no pasa todos los días. Como te digo, yo sí he visto ese cambio, y eso que, o sea, hace 10 años harán que estoy en el teatro. Ya veo el cambio de estas nuevas generaciones, ¿no? Que vienen van hacia otro camino, ¿no? Esto que te digo, más individual, no tiene ni bueno ni malo, digo, es distinto. Entonces, reunir personas que políticamente también apuesten por lo grupal, por lo colectivo, por este intercambio que te digo, porque hoy en día no es lo más fácil, ¿no? Para mí lo colectivo, no es fácil. Eso sería para mí un mito romántico, ¿no? Que lo colectivo es fácil, de que seamos varias personas tratando de ir hacia un mismo lugar, porque generalmente todos vamos y hacemos, ¿no? Trabajamos, dormimos, digo, estamos en un sistema muy productivo también y de una Argentina que nos está azotando económicamente. Entonces, siempre valoro mucho y creo que es muchísimo más enriquecedor cuando un proceso es así, colectivo, seguro, grupal, seguro. Antes que individual.
Claro, y vos te referías a los 10 años últimos, sí. Justo en el medio de la cuarentena. Sí. Entonces cambió una serie de prácticas. La red de redes, yo no sé si vos lo sabías, pero está bueno compartir ese dato. Creció en un 6.000% desde aquel momento, por tanto hoy tiene una importancia muy distinta a la que tenía, pero digo también, al mismo tiempo estamos todos conectados con algún dispositivo y no es tan fácil corrernos al dispositivo y tocarnos, darnos un abrazo y decir, che, ahora nos ponemos a ensayar, acabamos de tomar un café, nos vamos a poner a ensayar y a meter la pata juntos y a disfrutarla.
Tal cual, y eso mismo, bueno, el teatro es presente puro, ¿no? Y el ensayo es, bueno, el celular afuera y por ahí te parece utópico. Yo lo hablo con mis compañeros 2 horas y no agarro el celular, ¿viste?
¿Y pueden estar tomando esa decisión?
Sí, tal cual. Sí, está sucediendo. Bueno, yo trabajo mucho así, me gusta como estar ahí. Incluso cuando di clases me di cuenta y dije, claro, han sido 2 horas de que yo he estado solo viendo a mis alumnos, o sea, estando con ellos, ¿no? Aparte me involucro mucho a veces en lo que ellos hacen, y digo, eso es Es maravilloso. Claro. Y aparte es un lugar político, creo, ¿no?
Igual, sí. Sí, sí, sí. De alta escuela, porque cuando uno se va a la genealogía de la palabra política, echamos mano a aquello de la polis, de la ciudad, y en definitiva, todavía encuentro, lamentablemente, Agustín, mal que me pese, muchas personas que te dicen en alguna reunión, che, pero no hablemos de política. Siempre estamos hablando de política. Claro. Todos así estemos hablando de moda o de los ravioles del domingo, si alcanzó la plata para el queso rallado, sí, 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 o no, digamos, todo un dato. Bueno, y ahora te vas a hacer, que ¿cómo sigue tu día?
Bueno, mi día sigue, estoy ensayando la comedia municipal de Cristóbal Arnold, acá en el Teatro Quintanilla, que estrena el jueves que viene.
Con dirección de Alejandro Conte, me contaba.
Con dirección de Alejandro
Conte. Éxito para el estreno.
Sí, un texto de Mau Funes que es bellísimo.
¿Mau Funes? ¿También dramaturgo, dramaturga de Mendoza?
Sí, 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 tal cual. Es dramaturgo de Mendoza, generalmente se dedica al teatro de títeres, pero esta no es una obra de títeres. Es bellísimo el texto, trae un tema duro para la Argentina, no lo voy a decir. Pero lo trae de una forma muy liviana, con mucho humor y también a la vez muy responsable. Hoy en día estoy con eso, a nivel actoral, y bueno, todas las obras en las que soy parte, ya sea como actor o director, este año ya se han tomado el receso de vacaciones, así que volveremos el año que viene, y sí sigo con talleres y muestras, que bueno, esta época es muy intensa en ese sentido, así que todos los días de los fines de semana que quedan hasta Navidad, tengo funciones.